21 de julio de 1939, los ejecutivos de la productora RKO están de enhorabuena. Están firmando un contrato con uno de los hombres más populares de la radio y el teatro de América.
Usted perdone, yo venía...
Bienvenido, señor.
Las condiciones de trabajo son excepcionales. Muy pocas veces en la historia del cine hasta ese momento un director ha tenido tanta carta blanca a la hora de trabajar en una película.
Entonces, las cláusulas del contrato son las siguientes, ¿eh? Se compromete usted a escribir, dirigir y protagonizar dos películas para la RKO. Con total libertad.
Pero es que además se da la circunstancia de que ese director tiene 25 años y nunca antes ha trabajado en el cine.
El rodaje de Ciudadano Kane.
Orson Welles quería que su primera película para el cine fuera una adaptación de El corazón de las tinieblas, una novela de Joseph Conrad que ya había llevado a la radio algunos años antes.
Good evening, this is Orson Welles, inviting you to listen now to The Heart of Darkness by Joseph Conrad.
Sin embargo, el proyecto era costoso y largo. La RKO intentó convencer a Welles para que dirigiera una película más comercial, que fuera un éxito de taquilla y con una gran actriz como Carol Lombard como protagonista. Orson no estaba por la labor. Tras 5 meses en la nómina de la RKO, Welles no tenía una idea clara de lo que iba a rodar. Tampoco tenía mucha idea de cine, la verdad. Según cuenta, solo veía repetidamente una vez y otra una película.
Seguramente porque aprendí a hacer cine viendo la diligencia todas las noches durante un mes. Si uno se fija en la diligencia, verá que los indios atacan de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y así sucesivamente. En otras palabras, no existe una dirección única. En la película se rompe con todas las reglas. Creo que había ido a verla 45 veces.
Por orden de Welles, el guionista Joseph Mankiewicz estaba encerrado en su casa escribiendo un guion titulado American, americano, la historia de un magnate contada después de su muerte por diversos personajes. Desde febrero a mayo de 1940 se escribió el guion definitivo. Muchos escritos sobre la participación de Welles en este guion. Algunos autores sostienen que fue mínima, para otros, en cambio, se puede encontrar su autoría en numerosas escenas. A mediados de junio de 1940 comenzó el rodaje de Ciudadano Kane. La primera escena en rodarse era la de la sala de proyección después del noticiario sobre Kane.
Lo único que hemos visto es que fue un gran americano.
Uno de los más grandes.
De acuerdo, pero ¿en qué se diferenciaba de Ford, de Hearst o incluso de John Doe? Le repito, Thompson, que las últimas palabras...
¿Cuál? ¡Corten!
¡Corten!
Vamos a ver, necesito más luz, necesito más luz. Dile a Jim que necesito más luz.
Una vez más, Welles había burlado a los ejecutivos de la RKO. Los productores creían que aún el director estaba haciendo pruebas y ensayos. Lo cierto es que la máquina de Ciudadano Kane ya estaba en marcha. Orson Welles tuvo el apoyo inestimable del director de fotografía Greg Toland para llevar a cabo todos los juegos de luces y sombras que en la película se pueden ver. En Ciudadano Kane se experimentaron muchas técnicas de iluminación que hasta entonces parecían una herejía en Hollywood.
Sí, él acudió a mí. Yo no lo había pedido. En la oficina me anunciaron que un hombre llamado Toland quería verme. Naturalmente, era el famoso cámara. Me dijo, quiero rodar contigo. Le respondí, vaya, es estupendo. ¿Por qué? Yo no sé nada de películas. Y dijo, precisamente, pienso que si te dejan trabajar en plena libertad, podemos hacer una película que parezca diferente.
En Ciudadano Kane, además de Orson Welles, hizo su debut cinematográfico otro grande del cine, el compositor Bernard Herrmann. Bernard Herrmann solo empleó una orquesta sinfónica completa en las secuencias de la ópera que estamos escuchando ahora. El resto de los temas se limita a conjuntos de pocos instrumentos, melodías alegres y de sonido puro para la infancia y juventud de Welles y su primera época en el periódico. Poco a poco, a medida que avanza la megalomanía y la soledad de Kane, la música se hace poco a poco disonante. Muchos afirman que si Greg Toland fue para Welles más que un director de fotografía, Bernard Herrmann fue más que un músico. Según un testigo, uno de los días más emocionantes de la filmación fue cuando se rodó una de las últimas escenas de la película, el horno con el trineo ardiendo.
Uno de los escenarios del estudio lo habían convertido en un almacén con un horno ardiendo. Una vez que se hubo rodado la toma 90, se abrieron de par en par las puertas del escenario y entraron los del servicio de bomberos de Culver City con todo el aparato para apagar un fuego. El horno había llegado a arder de tal forma que se había prendido el tubo de la chimenea. Orson se sentía encantado con toda aquella conmoción.
Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo.
Un grupo selecto de amigos vio el 3 de enero de 1941 el copión definitivo de Ciudadano Kane. Hasta entonces prácticamente no se había hecho una relación directa entre el personaje ficticio de Charles Foster Kane y el magnate de la prensa William Randolph Hearst. La reacción de Hearst al enterarse de que la película reflejaba su vida fue tremenda. Si la RKO no archivaba o destruía la película, todos los periódicos de su cadena publicarían una serie de artículos escandalosos sobre los magnates de Hollywood. Ciudadano Kane estuvo a punto de ser quemada. Muchos afirman que lo que más irritó a Hearst de la película fue precisamente la palabra clave. Rosebud es el perfecto MacGuffin que utiliza Wells para que la acción continúe y vaya hacia adelante. Pero, ¿qué significaba Rosebud?
¿Qué significará? A lo mejor un caballo por el que apostó.
Sí, que no llegó a ganar.
Está bien. Pero, ¿dónde fue la carrera?
Rosebud, vivo o muerto. Seguramente se tratará de algo muy simple.
Según Mankiewicz, el guionista, Rosebud era el nombre de una bicicleta. Pero según los comentarios más maliciosos, Rosebud era el apelativo cariñoso con que Hearst llamaba a las partes íntimas de su amante, la actriz Marion Davis. Parece que William Randolph Hearst no vio nunca Ciudadano Kane.
La noche del estreno de Ciudadano Kane en San Francisco, subiendo en el ascensor a los últimos pisos del Mark, me encontré con Hearst. Y entonces me presenté a aquel extraño dinosaurio. Sus ojos eran azules y fríos como el hielo, y su voz era aguda como la de un eunuco. Le dije, señor Hearst, no le vi la lata con mi padre ni nada de eso. Solo le dije, tengo buenas entradas para el estreno de Ciudadano Kane. ¿Le apetece ir? No me respondió. Me bajé del ascensor pensando que si se hubiese tratado de Charles Foster Kane, habría cogido las entradas y hubiese ido.
Ciudadano Kane se estrenó en Nueva York el 1 de mayo de 1941. Poco tiempo después, fue declarada la mejor película del año por los críticos neoyorquinos.
¿Dónde está mi crítica? Tengo que terminar de escribirla.
El señor Kane lo está haciendo por usted.
¿Charlie? ¿Charlie está aquí? Ah, claro. Lo estará arreglando. Ya sabía que así no lo publicaría.
El señor Kane está continuando tal como usted la había empezado. Está escribiendo una mala crítica, como usted quería que fuese.
Tuvo 9 nominaciones al Oscar, pero solo ganó el de mejor guión. Al concluir su explotación comercial, no había amortizado su coste. Su fama se acrecentó en Europa y desde hace décadas encabeza invariablemente el primer puesto de la lista elaborada por los críticos de todo el mundo como la mejor película de todos los tiempos.